Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal les saluda María Gabriela Agusi en esta segunda semana de julio de 2025. Bienvenidos. Comenzamos con nuestros titulares de hoy. El primer ministro canadiense Mark Carney reunirá a su gabinete para discutir los aranceles del 35% anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump en medio de la incertidumbre comercial. El boicot de productos y viajes a Estados Unidos se mantiene firme entre muchos canadienses, impulsado por las sanciones comerciales y políticas. Quebec suspende ciertas solicitudes de reunificación familiar hasta el 25 de junio de 2026 tras alcanzar su límite de apadrinamiento en varias categorías. Y en reportajes, un concejal latino se retira de su partido tras un comentario calificado de racista. Además, dos mexicanos reivindican el maíz en Canadá a través de la tortilla ancestral. Entramos en detalle con las noticias que marcan la semana en Canadá. La incertidumbre económica domina la agenda federal. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, convocó a los miembros de su gabinete para el martes 15 de julio para abordar los aranceles del 35% que el presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado. Una fuente cercana al primer ministro reafirmó el compromiso del gobierno federal de defender sin descanso a los trabajadores y empresas del país durante las negociaciones comerciales actuales con los Estados Unidos, con miras a una nueva fecha límite para el 1 de agosto. Además de esta reunión de gabinete, el primer ministro Carney convocará a los líderes de las provincias el próximo 22 de julio en el marco del Consejo de la Federación que se celebrará en Huntsville, Ontario. La ministra de Industria, Melanie Joly, mantuvo una postura cautelosa el viernes, señalando que la posición canadiense es no negociar en público. Ante la pregunta de si los canadienses habían sido engañados con las promesas de su gobierno, Joly rechazó esa premisa afirmando: "Estamos tratando con una administración estadounidense muy impredecible". En un esfuerzo por crear estabilidad en un entorno tan volátil, Joly enfatizó que Canadá busca construir alianzas con otros países. Desde la oposición, el líder conservador Pierre Poilievre calificó la última arremetida arancelaria de Trump como otro ataque injustificado y reiteró el apoyo de su partido al gobierno federal para que firme el mejor acuerdo para Canadá. Poilievre hizo un llamado a la unidad declarando: "Todos los canadienses deben unirse para defender nuestra economía", y afirmó que nuestro país está unido. En Quebec, la preocupación es palpable. Véronique Proulx, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de Quebec, describió la medida como una impresión brutal para los exportadores. Proulx instó a los primeros ministros Mark Carney y François Legault a revisar las herramientas disponibles para sostener la economía y las empresas locales, y aunque apoya la estrategia de negociación de Carney, fue enfática en pedirle no ceder en la cuestión de la gestión de la oferta. Por su parte, Julie White, presidenta de la Organización Manufactura y Exportadores de Quebec, coincidió en la gravedad de la situación, describiendo un panorama difícil para las empresas quebequenses, donde la incertidumbre ya está causando estragos. Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. Y en este contexto de tensiones, el boicot contra los productos y viajes a Estados Unidos se mantiene con fuerza entre los canadienses. La tienda Maker House, ubicada en Ottawa, está especializada en productos canadienses y proyecta un año de ventas récord con aumentos del 150% en febrero y del 80% en lo que va de año. Gareth Davies, su fundador, cree que el movimiento Compra Canadiense durará tanto como dure la hostilidad desde el sur. Expertos señalan que el propio presidente Trump, con sus constantes amenazas de nuevos aranceles y la posibilidad de que Canadá se convierta en el Estado 51, es quien está manteniendo vivo el boicot en la mente de todos. Los medios de comunicación también contribuyen al darle tiempo en antena a sus críticas. El boicot a los viajes a Estados Unidos no muestra signos de disminución. En junio, los viajes en avión cayeron un 22,1% y los terrestres en 33,1% interanual. La profesora June Cott de la Ivy Business School explica que para muchos canadienses no representa un gran desafío, ya que pueden encontrar sustitutos nacionales o viajar a otros países. Un ejemplo de ello es el caso de Emily Olmsted de Ottawa, quien evita viajar a Estados Unidos por razones políticas, lo que lleva a sus padres, que viven en Ohio, a visitarla en Canadá. Aunque no hay datos concretos del éxito del movimiento Compra Canadiense, una encuesta de Lightspeed reveló que más de tres cuartas partes de los canadienses encuestados apoyan que los minoristas canadienses retiren productos estadounidenses de sus estantes y dos tercios están comprando o enfocándose en productos canadienses. Aaron Clark, un comprador, expresó que esto se convertirá más en un hábito. Otra encuesta de la Federación Canadiense de Empresas Independientes encontró que el 40% de las empresas encuestadas reportaron un aumento en las ventas de productos fabricados en Canadá desde el inicio de la guerra comercial. Recuerden que pueden leer esta y otras noticias en nuestro sitio web radio-canada.ca/RCI/ES. Y cambiando de tema, pero sin dejar la actualidad de Canadá, en Quebec el gobierno anunció una suspensión temporal de ciertas solicitudes de reunificación familiar hasta 2026. El Ministerio de Inmigración Provincial alcanzó su límite de apadrinamiento para cónyuges, parejas de hecho e hijos adultos. Esto significa que las familias afectadas deberán esperar hasta el 25 de junio de 2026 para presentar sus solicitudes. Esta medida se enmarca en la decisión provincial de procesar un máximo de 13.000 solicitudes de reunificación familiar entre junio de 2024 y 2026, una cifra que es menor a las aprobadas en años anteriores. Cabe destacar que el tiempo de procesamiento actual para apadrinar a un cónyuge o pareja que vive fuera del país es de 37 meses en Quebec, en comparación con 11 meses en el resto de Canadá. El gobierno aún está aceptando, sin embargo, solicitudes para hijos menores de 18 años. Para finalizar, una buena noticia para la economía. Canadá creó 83.000 puestos de trabajo en junio y la tasa de desempleo bajó ligeramente al 6,9%, según informó Estadísticas Canadá. Y ahora, para conocer los reportajes destacados de la semana, le doy la bienvenida a nuestra colega Paloma Martínez. Paloma, es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué nos traes esta semana?
Gracias, Gabriela. Te saludo a ti y a nuestra querida audiencia. Y justamente esta semana tú nos presentaste un reportaje sobre un caso que generó gran polémica en Canadá. Se trata de Enrique Machado, un concejal municipal de Verdun en la ciudad de Montreal, que se retiró esta semana del partido Projet Montréal, que está actualmente en el poder. Esto ocurrió luego de que se confirmara que él había publicado un mensaje en redes sociales que fue calificado como racista. La controversia escaló y fue denunciada públicamente, entre otros por un ciudadano venezolano radicado en Toronto, Antonio Velázquez, quien exigía una disculpa pública por lo sucedido, algo que Machado hizo a través de su cuenta en Facebook. Antonio Velázquez, desde Toronto, comentó lo siguiente.
La sorpresa es que el chico trabaja aquí para el Estado, es una persona que no debería estar haciendo este tipo de comentarios y tenía todo bloqueado. Porque es una polémica, pero no sé, me pareció que el muchacho tiene que ser visto por el cargo que tiene. Pero esta persona tiene una representación de persona. Y tiene que ser muy cuidadoso con este tipo de comentarios.
Por mi parte, les hablo de una tortilla ancestral aquí mismo en Canadá. Desde Victoria y Ottawa, dos ciudades muy alejadas la una de la otra, Israel Álvarez y Miguel Ángel Jiménez promueven el proceso de la nixtamalización, que ahora les voy a explicar, y también el maíz orgánico como una manera de compartir la cultura mesoamericana y alimentar mejor a sus comunidades respectivas aquí en Canadá. Recordemos que la nixtamalización es una técnica que fue utilizada y que sigue siendo utilizada en Mesoamérica, es decir, en México y Centroamérica, que se remonta a los años 1800 a.C. y consiste en someter al grano de maíz a un proceso de ablandado y limpieza para retirar cualquier impureza para que sea digerible en el cuerpo humano. Y esto se hace a través de un cocido con cal de ceniza volcánica. La conexión con el territorio es parte de la filosofía de Israel Álvarez Molina, quien desde Victoria dice que él quiso incluir a Canadá en esta misión de hacer conocer un maíz y una masa de maíz nixtamalizado en este país.
Quise también incluir a Canadá en esta misión y se me ocurre a mí empezar a buscar maíces locales. ¿Quién produce maíces locales a una cantidad más o menos de 15 toneladas al año? Y es un grano muy diferente al de México, que se tiene que adaptar a una nixtamalización diferente. Los niveles de cal, los niveles de agua, los niveles de reposo del nixtamal, del maíz, una vez que se nixtamaliza, son diferentes a los que se usan en México. Pero el enfoque es básicamente incluir a Canadá como parte de la tortilla producida en estas tierras.
Y es todo por nuestra parte esta semana, Gabriela. Queridas y queridos oyentes, muchas gracias. Hasta muy pronto.
Gracias, Paloma, por ese completo repaso de los reportajes de la semana. Súper interesante, como siempre. Y esta fue la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. Les agradezco muchísimo por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.